de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay elecciones en el País Vasco y hemos sabido que 9 de los que van en las listas de Bildu son personas con causas judiciales por pertenencia a ETA. También tenemos una amenaza mutua entre Irán e Israel que puede además provocar una crisis internacional con consecuencias económicas. Sabemos que no hay médicos suficientes de familia porque los exámenes del MIR no han permitido llenar todas las plazas y provincias muy preocupadas por este asunto. En fin, hay tantos temas, pero ¿de qué se habla? ¿De qué se habla, Diego González Pelí? Buenos días.
Muy buenos días. Se habla de
fútbol. Del clásico.
De fútbol.
Tú estás involucrado directamente porque eres un culé ferviente.
Soy un culé ferviente y espero que gane el Barça para darle un poco de vidilla a la Liga, ¿no? Porque si no, como gane el Madrid, Liga sentenciada y se centran en la Champions.
Claro, lo que pasa es que cada uno barre en su dirección, queridísimo mío. Lo cierto es que el clásico alivia el fin de semana, alegra la jornada del domingo. Y
puede alegrar las penas de esta semana también, la del Barcelona. Sobre todo.
Y lo cierto es que concita y suscita más conversaciones que tantos otros temas, indudablemente más interesantes, pero nos ha hecho preguntarnos por qué. ¿Por qué tiene el fútbol esta capacidad terapéutica? Y es el asunto que vamos a abordar con José Miguel Gaona, que lleva con nosotros desde comienzo de la hora, con José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Muy buenos días. Y con Diego.
Buenos días.
Es asombroso, ¿verdad, José Manuel? Es de esto de lo que se habla.
Efectivamente, estamos hablando de un espectáculo alegre, un espectáculo que nos pone el contador a cero porque todas las semanas nos actualiza, todas las semanas nos da un reto, todas las semanas nos da un sueño de conseguir algo que, por supuesto, no es para nosotros, pero lo vivimos en eso, lo vivimos como nosotros, como nuestro, como algo de nuestro grupo que nos puede dar una alegría y ahí está, como acaba de decir el compañero.
Porque hay una cosa, Peli, que no entiendo.
A ver.
Tu equipo pierde y tú al día siguiente llegas...
Estrepitosamente, además, perdió.
No estoy hablando de ningún suceso en concreto,
vale.
¿No?
No estabas hablando de lo del martes.
No, digo que cuando tienes así una, pues eso, el miércoles llegas a la reunión...
Cabizbajo.
Zaherido, cabizbajo.
Sin ganas.
Tu equipo gana y vienes henchido de gozo, pero sí. Vamos a ver, ¿a ti qué más te da lo que pase con 11 señores que participan en un espectáculo futbolístico?
Eso es lo que me llevo preguntando años. ¿A mí qué más me da si no me dan de comer estos señores? Pero al final te da esa alegría, ese plus, para encarar sobre todo a los compañeros que son del equipo contrario, para que no te toquen las narices con el tema del fútbol.
O sea, que es un problema de rivalidad.
Sí, es un problema de rivalidad que has mamado durante años, y más si has jugado al fútbol, como es mi caso, claro.
O sea, ¿temes más a la reacción de los compañeros que a tu propia posición interna?
No, a ver, hay de todo. Ya no soy el forofo de hace 15, 20 años, cuando tenía 14 o 15, que me importaba más lo que pasaba el fin de semana en el fútbol que mi vida personal.
¿En serio?
O sea, no llegaba hasta tal extremo, pero hay gente que llega a esos extremos, que es forofa.
¿Cómo te lo explicas tú esto, José Miguel Gaona?
Pues... yo creo que es algo atávico, ¿no? Ya los aztecas jugaban justamente partidos con una pelota y los que perdían les cortaban la cabeza. Y eso que no tenían primas de rendimiento ni ninguna cosa. Es decir, yo creo que los humanos tendemos a hacer grupos, ¿no? Y a defender nuestra bandera, nunca mejor dicho, a muerte. Por eso que a veces cuando se dice lo de los estadios, está muy feo insultar, que quede claro, lo acabo de decir, para que alguien no tenga la menor duda. Pero, por ejemplo, en los estadios se reproduce esquemas propios de la guerra entre tribus, tribales, y lógicamente es uno de los mejores sitios para insultar, mencionar la vida afectiva y sexual de la madre del contrario y ese tipo de cuestiones. Claro, yo sé que es muy feo, sí, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que es feo, bien, pero en algún sitio sitio, es decir, tiene que salir la agresividad, que además la agresividad y todo ese tipo de cosas la llevamos de serie en nuestro coco, ¿eh? Es algo totalmente neurológico. Si estamos continuamente aplacándolo y sublimándolo, muchas veces vamos a acabar en un psiquiatra o en un psicólogo, o sea que cuidadito.
Es curioso, porque yo tenía mis reservas y pensaba que a lo mejor el espectáculo por excelencia del deporte, que es el fútbol, y lo que ocurre en los estadios, era un acicate para la violencia, pero por lo que me estás diciendo, es casi una espita de salida.
Una válvula de escape, sí, claro, una válvula de escape. La gente sale, es verdad, con una furia y del estadio, y muchas veces incluso la pelea, lo sabéis bien, es que es muy interesante desde el punto de vista psicológico y antropológico. Siguen los alrededores del estadio, hay peleas, apuñalamientos, yo qué sé, Cristo que lo fundó. Evidentemente, pues bueno, pues mira, los más fogosos, nunca mejor dicho, se desfogan dentro del estadio y en los alrededores, y luego se van para su casa hasta la siguiente batalla.
Lo que decías de los aztecas me estaba recordando a lo que pasó hace años en un mundial, cuando falló un jugador de Colombia un penalti. Vale. Se lo cargaron.
¡Ah!
Ah, bueno, sí, sí. bueno.
¡Ah, no lo recordaba!
Hace, no me acuerdo qué mundial fue. Fue hace bastantes años.
¿Fue aquel que asesinaron? ¿O?
Sí, ¿no? Lo asesinaron, sí, por fallar un penalti.
¡Qué barbaridad! Exactamente. ¡Qué barbaridad!
Vamos,
acabo de recordarlo. Sí,
lo que pasa es que esto tiene una vis un poco peligrosa también.
Bueno.
Dime, Gaona.
Sí. No, es que acabo de recordar que hay un partido en la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Además, el capitán se llamaba Onodi, ahí tengo una memoria de elefante, en el que los nazis, contra los prisioneros húngaros, se jugaban literalmente la vida. Y lo peor del caso es que ganaron los húngaros. Y eso les supuso el envío al campo de concentración de todos ellos, porque no quisieron doblegarse ante sus contrincantes nazis. Es decir, fijaros, dos culturas, dos movimientos, uno nazi y el otro libre dentro del patriotismo húngaro, literalmente fueron capaces de entregar su vida porque conocían el destino que iban a sufrir si ganaban el partido. Y lo ganaron.
Por favor, de verdad, fíjate. Bueno,
vamos a apartarnos un poquito de esta parte de chica, porque de verdad, vamos a hablar de lo que dicen los compañeros de la radio, la fiesta del fútbol, ¿no? También, la parte esa. Yo voy a plantearos una cosa para cambiar un poquito el tono.
Sí, por favor, vamos a lo positivo ahora.
Vamos a lo positivo, vamos. Yo voy a plantear una cuestión. Hay multitud de deportes, vale, hay un montón, pero el fútbol es el deporte rey y es el espectáculo rey. Eso es indudable. Yo le he dado vuelta, digo, ¿y esto por qué? Efectivamente, ¿por qué? Pues mira, porque es un deporte tremendamente simple, muy sencillo, y muy sencillo es llevarlo a cabo, porque requieres en un patio de colegio una pelota y dos hitos que sean la portería, y ya está, y no necesitas más. Y luego hay un montón de cosas que aporta, que también son de otros deportes, los tienen en común otros deportes, pero aquí está muy exacerbado, y es, aparte de lo de la batalla incruenta, vamos a dejarlo en incruenta, una batalla no sangrienta que se desarrolla todos los fines de semana, también es el hecho de que te permite, por ejemplo, igualarte con tus iguales. Es decir, vamos a ver, está el trabajador de fábrica que se codea con el médico, con el director de empresa, y todos pegando voces, ¿vale? Ahí.
Qué interesante.
Entonces,
esto.
Eso iguala muchísimo. Y luego está la parte sentimental.
Identificación social, psicológica.
Claro, claro. Y luego está la parte sentimental más personal, más familiar. Es decir, tu abuelo era el Atlético de Bilbao, tu padre era el Atlético de Bilbao, tú eres del Atlético de Bilbao. O sea, es como una herencia, lo vas heredando. Así también sentimentalmente.
Pero es lo que he dicho de la tribu.
Claro,
la tribu, claro. eres de la tribu.
Entonces, ¿tú, por ejemplo? Sí. Hay un montón de variables que son muy interesantes.
Por ejemplo,
que todos en mi casa eran del Madrid, son del Madrid, y yo, por llevar la contraria, en época rebelde adolescente, me hice del Barça.
O sea, ¿tú no tienes tribu de adscripción de origen?
No.
¿Y luego pues, ya sí la has encontrado?
A ver, empecé a los 13, 14, siendo del Barça. Y no lo he soltado desde entonces, y llevo 20 y
pero
pico
estás,
años
pero
en Madrid.
¿Pero llevas todo ese año a la contra o tienes amigos culés con los que ves los partidos?
No, claro que tengo amigos culés con los que veo el partido.
O sea, que has encontrado una tribu al final.
Hay gente para todo.
Se encuentra un círculo donde ver cómodo el fútbol. No vas a tener al Pepito Grillo del Madrid al lado viendo el fútbol todos los días.
Claro, yo lo que me resulta muy interesante de analizar es todo el fenómeno social, ¿no? Insisto, hay cosas tan graves como que no haya médicos en los ambulatorios porque la gente del MIR pues no elige los puestos de médico de familia, o que nos hemos enterado que las pensiones están mal calculadas y que la subida pues no se va a poder pagar, ¿no? Que esto es gravísimo, ¿no? Pero la gente habla del fútbol. Entonces, a mí, en último extremo, yo lo que pienso es que esto favorece al poder. No sé qué opináis vosotros, José Manuel.
Sin ninguna duda. El panicirco ha existido desde hace miles de años, por supuestísimo. Y bueno, era famosísimo cuando Franco había alguna manifestación y ponía un partido televisado. Pues,
o una corrida. Que en aquella época las corridas funcionaban como canalización social.
Sí, sí. Entonces, por supuestísimo. Hay una gran diferencia. Estás hablando de temas trascendentales que se nos escapan un tanto de las manos y son a largo plazo, mientras que el fútbol es la inmediatez, es el momento, es la emoción. Entonces, claro, esa lucha es muy difícil de ganar por parte de los temas importantes, pero por supuesto siempre estamos deseosos de ceder nuestra responsabilidad y nuestra obligación de protesta ante esos problemas que estás planteando, que son reales, que además nos tocan directamente, que nos van a tocar inmediatamente dentro del partido y antes del partido, si tenemos esa necesidad de ese médico. Pero no, los dejamos de lado porque la inmediatez es lo que nos mueve y la emoción es lo que nos mueve, sin ninguna duda.
Y también es como un alivio, ¿no?
Y es algo pasajero, ¿eh? Olvidamos los problemas más inmediatos, sí, al menos durante un tiempo. Mira cuando ganó el Mundial España, su primer Mundial, 2010, estábamos en plena crisis económica.
Y alivio al poder.
Yo creo que tiene que ver, sí, creo que tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con las emociones. Por ejemplo, cuando hablas tú de los problemas a nivel mundial, Irán, Israel, el que no hay médicos, etcétera, eso obedece a un proceso intelectual. Es decir, hay que pensarlo, hay que medirlo, etcétera. Pero por el contrario, con el fútbol se dan otra serie de elementos que también a nivel mental son totalmente distintos y son emocionales. Es decir, y lo emocional tiene un componente obviamente irracional tremendo, por lo cual nos dejamos llevar, y además todos los circuitos emocionales, lo digo como curiosidad, en el cerebro puentean aquellas zonas que tienen que ver justamente con el raciocinio. Es decir, no es algo lógico, pero es tremendamente primitivo. Por ahí van los tiros. Entonces, de repente sentir cosas primitivas en otro orden de cosas, también ocurre, por ejemplo, con temas del sexo o del hambre o del odio, etcétera, pues evidentemente nos deja ciegos respecto a la realidad.
Se le pone una cara de risa a Diego.
Es que tiene toda la razón, porque somos irracionales totalmente, sobre todo también comentar las jugadas, un fuera de juego clarísimo, lo vas a negar, no ha sido fuera de juego, aunque esté 2 metros o 3 por delante. O ese gol es válido, o no ha sido falta cuando le ha metido un patadón que lo ha tumbado. Claro, es tu equipo.
Pero tú eres consciente de ti mismo que niegas la realidad.
A posteriori.
Pero que niegas la realidad.
A posteriori, cuando a la media hora de acabar.
¡Esto me encanta!
Sí, cuando se acaba la borrachera emocional.
Pero, sí. Claro, claro, pero mira qué interesante lo que acaba de decir Diego, así de manera totalmente natural. Dice, a la media hora de acabar. Claro, a la media hora, porque es justamente cuando la parte emocional empieza a abandonarte y tu cerebro recupera otra vez las riendas de la conciencia.
A la media hora o al día siguiente. Dios mío.
Es tremendo, porque fíjate, uno piensa, no hay médicos de familia y te quedas frío. Luego empiezas a pensar, sí, pero mañana el niño tiene unas anginas con fiebre y a ver qué hago si no hay nadie allí, o resulta que yo tengo un bulto en la espalda y me corre prisa y no hay atención facultativa en mi ambulatorio, ahí ya entra el elemento emocional. O si, por ejemplo, dices, bueno, imagínate que tenemos a los de... Bueno, no tenemos que imaginar nada. Los de Bildu están en el poder decidiendo las leyes en Madrid y son los mismos tipos que llevan en su programa electoral de mañana que han convocado un referéndum, van a convocar, si ganan, un referéndum de autodeterminación vinculante, o sea, unilateral en País Vasco, con lo cual ya no solamente va a haber un problema en Cataluña, lo va a haber también en este otro lugar, ¿no? Ahí ya también entra un factor emocional, pero es curioso, tarda en entrar.
Pero es que eso es incómodo, necesita trabajo. Claro. Tú estás hablando de trabajar, estás hablando de usar la cabeza, estás hablando de reflexionar, de organizarte, de juntar otro grupo de gente para hacer cosas. Eso es una pesadez. No, es mucho más fácil coger, enchufarte ahí. Ojo, que te estoy hablando de fútbol, como estamos hablando de ver un concierto de Taylor Swift. Exactamente, sí. O estamos hablando
sí,
de
que lo hacemos
de toros.
Todos.
Exactamente, entonces, no, mi ratito, porque con el día que llevo, pues déjame por lo menos media hora y te ves un capítulo de una serie intrascendente que dices tú, en el otro momento dices, bueno, no voy a ni a reconocer que la he visto, porque me da vergüenza. ¿Lo haces?
Es como ciertos programas de televisión, ¿no? Que no los ve nadie, pero luego las audiencias están disparadas y dices, pero entonces, ¿quién lo ve? Sí, José Miguel, perdona.
No, nada, solo un par de apuntes rápidos. Respecto, por ejemplo, lo que decías del médico que nos falta y todo eso, mientras lo pensamos, pues no, los circuitos emocionales no toman el control. Pero cuando llevas a ese niño que tú bien mencionabas al ambulatorio y resulta que no hay médico y al niño le está subiendo la fiebre, ahí es cuando la parte emocional empieza a tomar el control. Respecto al tema de lo que estabas comentando de Bildu, evidentemente el proceso intelectual pues es mucho más lento, no eres capaz de imaginarlo. Pero sin embargo, cualquiera de estas personas que no tienen esas emociones leen, por ejemplo, cómo cazaron, y perdonarme el eufemismo, cazaron al senador Casas dentro de su casa mientras él imploraba por su vida delante de su familia, pues a lo mejor las emociones en todos aquellos que no tengan empatía, pues les va a empezar a surgir y van a empezar a comportarse de una manera más humana.
O sea, que tú quieres decir que realmente el recurso a la emoción es necesario. Vamos, no sé qué es lo
totalmente,
que...
Totalmente, totalmente. Sí, totalmente, que aquellas personas simplemente que leen, sí, pues sí, ETA mató, pero bueno, pero no, sí, lo disculpa, ¿no? Igual que estamos hablando hace un momento, Diego, en otro orden de cosas, evidentemente, respecto a las faltas de tu propio equipo. Pero cuando eres capaz de conectar con ese dolor y con esa verdadera masacre que hicieron estos individuos, pero en detalle, es cuando las emociones sí que son capaces de florecer.
Si me permitís, de lo que realmente pasó,
¿eh?
Apoyando, abundando en la idea que acaba de plantear el compañero, es la diferencia entre el egoísmo y la visión de grupo. Vamos a ver, cuando llegan los pacientes a la administración de justicia y te dicen qué barbaridad, qué mal funciona esto y qué horror, que fíjate qué injusto ha sido este trato, ha sido no sé qué, o mira qué falta de recursos. Claro, estás viendo tu problema en tu ombligo y la parte individual. Dices, bueno, pero perdóname, es que esto lleva así 20 años. ¿Qué me estás contando? Ya, pero es que me ha tocado a mí. ¿Y dónde estabas tú desde hace 20 años? Y ese es el asunto. El trabajo y la queja como sujeto individual hasta que nos toca. Y entonces cuando decimos, qué horror, cómo funciona esto, qué mal están las cosas. Bueno, oye, es que no lleva así. Esto no empezó ayer. Esto a lo mejor lleva 20 o 30 años funcionando mal. ¿Dónde estabas tú?
Lo que pasa que, fíjate, hay una pregunta que yo tengo de orden técnico con relación probablemente a la psiquiatría y a Gaona, que es el hecho de decir, bueno, si las emociones son tan agotadoras, ¿no? Si uno tiene que hacer un proceso intelectual para llegar a la emoción que por detrás te moviliza, a lo mejor el fútbol también tiene algo de agotador, ¿no? Quiero decir que poner en juego tus emociones, estar ahí gritando, disgustarte, que es lo que digo yo, y al día siguiente tener un mal día, y a lo mejor dos y tres, ¿eh? Porque hay quien se lleva unos sofocones morrocotudos, a lo mejor eso también supone una extenuación.
Sin lugar a dudas, y además hay otra cosa importante. Llevamos años, desde mi punto de vista, sobrevalorando el tema de las emociones. Tampoco es cosa de pasarse al otro lado, evidentemente, a la razón. Ya sabes lo que decía Ortega y Gasset, los monstruos que crea la razón, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, la exposición progresiva, hasta cierto punto, puede, nunca mejor dicho, emocionarnos, gratificarnos, hacernos sentir vivos, pero llega un momento dentro de todas esas emociones en las que además muchas veces los vemos. Se necesitan emociones cada vez más fuertes para abandonar nuestra anestesia. Afortunadamente en el fútbol, como se da una vez a la semana, como mucho, habitualmente, pues no llegamos a desarrollar esa tolerancia, ¿no? En otro orden de cosas sí que hay actividades que producen esa tolerancia, pero sí, puede ser, sin lugar a dudas, agotadoras.
Fíjate, claro, es como cuando dice la gente, yo es que llega un momento que veo niños muertos de hambre en el telediario y me da igual, ¿no? O sea, tengo una saturación emocional. Efectivamente, el fútbol tiene un ritmo que en ese sentido pues no procura esa indiferencia, ¿no? A ti nunca te des indiferente, Diego, un partido del Barcelona.
No, nunca es indiferente, ya sea un partido intrascendente de la Liga o de la Champions, ¿no? Es que cuando juega hay Champions, hay competiciones europeas, es otro nivel.
Es que graciosísimo.
Y enfermas literalmente, porque o te quedas ronco de lo que has gritado o te puede dar un catarro, un resfriado por haberte quitado la ropa de cintura para arriba y agitar la camiseta.
Oye, ¿no? Que hablando de emociones, que me acabo de pasar de hora. ¡Ah! Gracias a Gaona, José Manuel y a
un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.